Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Melissa García y hoy martes 26 de julio del 2022 te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado.
Bruno Pacheco se entregó a la justicia y aparecen denuncias contra el Ministerio del Interior por obstrucción. Interrumpimos las noticias de hoy con Melissa para contarles el último terremoto que remeció al entorno del presidente Castillo. Y es que ya muy entrada la noche de ayer se informó de la detención de Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno, y que se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios meses. ¿Qué pasó? ¿Cómo así ahora apareció? Pues, según información que maneja La República, Bruno Pacheco venía negociando desde hace días su entrega ante la Fiscalía. Una fuente del diario indicó que él, o sea Bruno Pacheco, sabía que un equipo especial le venía pisando los talones, y fue por eso que se encaminaron las negociaciones para que se entregue, lo que terminó ocurriendo el sábado 23 de julio. ¿Y de qué va esa negociación? Pues en estos días y en absoluta reserva, Bruno Pacheco dio toda la información posible ante la fiscal Marita Barreto, tan reservado que recién ahora nos venimos a enterar. Y a cambio, Pacheco recibiría el cambio de la detención preliminar por una prisión domiciliaria. Hoy por hoy no se sabe dónde está él ni dónde se han dado esas negociaciones. Lo curioso es que la abogada de Bruno Pacheco negó en Radio Exitosa que su defendido haya sido detenido. Quizás ella no se enteró. Sin embargo, para dar más detalles oficiales, la fiscalía dará hoy una conferencia de prensa para informar cómo se dieron estas negociaciones con Bruno Pacheco. Pero el terremoto no queda ahí, ya que la fiscal María Barreto, que lidera un equipo especial, acusó al Ministerio del Interior de tener una conducta obstruccionista sobre este caso, porque hasta la fecha no le da curso ni celeridad a los trámites administrativos que llevan algunos aspectos de este caso y que incluso llevan más de 5 días sin ser atendidos. ¿Esto implicaría una mano negra desde el entorno de Pedro Castillo? Pues al menos así lo entendió el ahora ex viceministro de Orden Público, quien renunció en la noche luego de denunciar obstáculos en el sector interior para buscar a Bruno Pacheco, Juan Silva y al sobrinísimo Fray Vázquez Castillo. El ex viceministro Martín Parra acusó al Ministerio del Interior de no difundir el aumento de las recompensas que se había dispuesto para ubicar a los prófugos, ahora ya 2 de 3. Reiteramos, ¿esto implicaría una mano negra desde el entorno de Pedro Castillo? Finalmente, luego de conocerse todo esto, el ministro de Justicia, Félix Chero, llegó de emergencia a Palacio de Gobierno, a pedido del presidente Castillo, para reunirse con él hasta casi las 11 de la noche. Y así está la situación a 2 días de cumplirse el primer año de Pedro Castillo como presidente. Él había dicho que su mensaje a la nación tendría sorpresas, pero con la caída de Bruno Pacheco y sus delaciones, la sorpresa podría ser que Castillo dé un paso al costado o incluso que no llegue a 28 de julio. Ahora sí, volvemos a las noticias con Melissa con el otro tema importante para hoy.
Hoy se define el nuevo presidente del Congreso y 4 son los candidatos. El Congreso de la República definirá hoy por la mañana quién será su nuevo presidente o presidenta para el periodo 2022-2023. Y los que encabezan la postulación son Lady Camones, Héctor Acuña, Gladys Echaíz y Esdras Medina, quienes representan a las bancadas de Alianza para el Progreso, Cambio Democrático y Renovación Popular. Y como suele ocurrir en el Parlamento, la polémica no demoró en desatarse y promover las renuncias voluntarias e involuntarias de los miembros de los partidos. Tal es el caso de Esdras Medina, quien fue invitado mediante Twitter a renunciar a su bancada tras asociarse con Perú Libre, por el mismo Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Como se recuerda, en los días previos a la inscripción de las cuatro listas, Héctor Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, también renunció a su partido por el presunto favoritismo que existía hacia Lady Camones para encabezar la presidencia del Congreso. Además, también manifestó que en este partido nunca se discutió su propuesta para postular a la mesa directiva, calificándolo como falta de democracia interna. Asimismo, el secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no fue ajeno a la conformación de estas listas y a la participación de su partido y cuestionó que los intereses de las demás bancadas de derecha están pensadas en la sucesión del presidente Pedro Castillo y no presidir la presidencia del Congreso como corresponde. Y a todo esto, ¿qué ha dicho la aún presidenta del Congreso, María del Carmen Alba? En su último día como máxima autoridad, Alba Prieto se paseó por todos los canales donde habló de todo. Sobre su desempeño en la mesa directiva, dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que su mayor logro fue la elección de miembros del Tribunal Constitucional y el haber logrado consensos con todas las bancadas. Además, que la desaprobación del Congreso se debe a que no lograron vacar a Castillo y que ellos son el Congreso que más se acercó a la población. Pareciera que la señora Alba no entendió realmente nada de lo que sucedió en este último año. Lo cierto es que cualquiera de los cuatro postulantes que se convierta en el nuevo presidente del Parlamento no será del agrado de la población peruana, por lo mismo que mantiene un 88% de desaprobación, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. MINSA anunció que están cerca de empezar la vacunación para los menores de 5 años. El ministro de Salud, Jorge López, informó este lunes que el Perú está a la espera de las vacunas contra la COVID-19 hacia los menores de 5 años. Y también que las dosis a aplicar en ellos serán las de Pfizer y Moderna a fin de producir anticuerpos ante una infección severa, ya que según la epidemióloga del Hospital Cayetano Heredia, Teresa Ochoa, es necesario que los niños reciban esta vacuna para activar pronto su sistema inmunitario que está en desarrollo. Esto en consecuencia de que solo tienen aplicada como máximo una dosis o dos, a diferencia de las generaciones mayores que se encuentran en la cuarta. Y con relación a ello, se sabe que la cobertura de vacunación contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años con dos dosis es de solo 55%, lo que significa casi 2 millones. El 45% restante se encuentra expuesto al coronavirus y a trasladarlo a las personas más vulnerables de casa. Corredores alimentarios levantaron paralización tras conversación con el MTC. No ve el paro. Los representantes de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, ACTU, decidieron dejar sin efecto el paro anunciado para este martes 26 de julio tras reunirse con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Sin embargo, según Gerardo Hermosa, vocero del ACTU, esta medida es temporal y solo existe el plazo de una semana para que se atiendan sus pedidos. Mientras tanto, los corredores azul, morado, rojo y amarillo continuarán operando por toda la capital con total normalidad. ¿Cuál es el pedido de los transportistas? Como se recuerda, días atrás, los transportistas de estos corredores exigían los pagos de los meses de abril, mayo y junio del 2022, que no se les ha efectuado principalmente. Pero a esto se le agrega unas nuevas mejoras para recibir a los usuarios y entre otros pedidos. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes estaban involucrados en la exigencia principal de esta asociación, no se presentaron a la reunión y tampoco se han manifestado hasta el momento. Armonía Días de Luto. Su líder Walter Lozada falleció este lunes. El fundador de Armonía 10, Walter Lozada, murió este lunes 25 de julio en el Hospital Guillermo Almenara a causa de una enfermedad en el hígado. Como se sabe, el director de esta agrupación norteña venía enfrentando este problema tiempo atrás y habían recaído en más de una oportunidad. Y según su propia hija, Lozada padecía de cirrosis hepática y se encontraba en lista de espera para someterse a un trasplante de hígado. Sin embargo, no pudo concretarse y a los 61 años se despidió para siempre de la música y de lo que más amaba, su familia. Respecto a su enfermedad, poco era lo que se sabía porque prefería mantenerlo en reserva. No obstante, en febrero del presente año, Armonía 10 publicó un comunicado anunciando que Walter Lozada se encontraba internado en una clínica de Piura. Asimismo, pese a haber sido hospitalizado de emergencia, su estado de salud fue estable y venía recibiendo el tratamiento correspondiente para combatir esta cirrosis. Y para emoción de sus seguidores, logró recuperarse. Pero esta vez fue la excepción. Y si bien él no estará más, ya dejó un legado grande respecto a la cumbia peruana y siempre será recordado cada vez que suene Cervecero, Me Emborracho por Amor u otro de sus éxitos. Por último, aquellas personas que deseen darle el último adiós podrán visitar la región de Piura en los próximos días para su velada. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó un nuevo episodio de Informe Matinal. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales, así nos ayudarás a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Melissa García y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.